Bueno, queriendo charlar un poquito contigo para que nos cuentes, vos estás siempre informado y venís trabajando arduamente. Cuando esto, yo digo la pandemia, con este, somos parte, estamos viviendo, estamos sufriendo un plan global, ¿no? La Agenda 2030, y qué poco que hablamos de esto.
Sí, así es. Lamentablemente hay como una visión sesgada sobre este problema tan grave que son las imposiciones de la Agenda 2030, ¿no? Que tienen unos objetivos muy claros, muy muy claros, que no es que uno los pueda deducir, sino basta con leer los textos de Schwab, del Foro Económico Mundial, o bien escuchar las conferencias de Bill Gates, estar atento al evento 201 que se llevó a cabo previo a la pandemia, que fue como un ensayo, bueno, nos explican ellos taxativamente, puntualmente, que en realidad el fin de la pandemia es el despoblar al mundo, impedir la reproducción humana para poder dominar y esclavizar a los sobrevivientes de el fraude sanitario, el fraude climático, la promoción de las desviaciones sexuales por todos los medios. Todo tiene un fin, es que haya menos pobladores en el mundo, como bien lo han dicho ellos, han dicho que de 7.000 millones de personas tendría que haber 500 millones de personas. Los pocos que podamos sobrevivir si nos cuidamos de las intoxicaciones y de estas medidas, terminar siendo esclavizados en ciudades de 15 minutos, impedidos de nuestros derechos, para atender a esta élite globalista que se va a valer de medios técnicos y de la inteligencia artificial y del resto para prescindir de la humanidad.
Claro, lo resumís brevemente. Cuando tomamos conciencia de este plan, por ejemplo, nosotros vivimos el tema del aborto y sentíamos como que era un problema nuestro, un problema de los argentinos, y esto resulta que es algo que está pasando en todo el mundo y forma parte de esta Agenda 2030.
Claro, igual que la eutanasia. Vos fíjate que absolutamente todas estas medidas tienen como, que te lo acabo de decir, tienen como fin impedir la reproducción humana, sea como sea. Por eso la promoción de desviaciones sexuales, la promoción de la transexualidad, del cambio de sexo, de la oblación de órganos en los chicos, todo tiene como fin impedir que la gente se reproduzca. Si no, no se entiende cómo están intoxicando el espacio aéreo con tóxicos, con aluminio, o como el glifosato ahora está en casi todas las comidas que comemos. O sea, todo tiene un fin, y lamentablemente los políticos de cada país están sometidos a este gran poder económico que es el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos. Todos estos, los políticos acceden a estas cuestiones para una cuestión económica y de privilegio. Y yo siempre digo que estos políticos deben tener también hijos, nietos, sobrinos, también se ven afectados por todas estas intoxicaciones, ¿no? No solamente aéreas, sino también a través de inyecciones, a través de lo que sea, a través del agua. Vemos el gravísimo problema que ahora hay con el agua potable en Uruguay. Bueno, cuestiones que antes era impensado, pero en los últimos años se han acelerado todos estos procesos de para terminar con la reproducción humana y terminar con gran parte de la población, porque tiene este único y confeso fin, porque tampoco es que lo han ocultado, lo manifiestan. Lo que pasa es que es tan evidente, está tan claro, que y es un tema que no se habla generalmente, porque hoy justamente leía las noticias, y las noticias no hablan de estas cuestiones tan importantes, ¿no? Que estamos hablando de la supervivencia, del derecho que tenemos nosotros a saber la verdad, y bueno, y esto justifica que todos tenemos el derecho a la desobediencia y actuar en legítima defensa, ¿no? Nuestra, de nuestra vida, de nuestros allegados, de nuestros familiares. Tenemos que defendernos de este ataque solapado contra la humanidad.
Ayer hablaba con la bioquímica Marcela Witt y hablábamos el tema del litio, del daño que le hacemos al medio ambiente, el daño que le hacemos a la tierra. Nos hacemos daño a nosotros, ¿no? Estamos destruyendo el agua dulce, el agua que consumimos. Y cómo hay todo un circuito de intereses donde a nosotros no nos queda nada, nos queda la tierra arrasada. Y sin embargo, así es como que fomentamos y festejamos ser el cuarto productor de litio. ¿Me explico? Es como que festejamos que nos estén destruyendo.
Bueno, porque priman estos intereses ultranacionales de los megamillonarios. Para ellos, arreglar con cualquier político argentino, con cualquier funcionario argentino que tendría que tener el deber de controlar que no se degrade nuestra tierra, nuestro medio ambiente, ellos con un vuelto lo arreglan y va todo para adelante. La Argentina se ha convertido en un país absolutamente contaminado y que está siendo saqueado por estas empresas multinacionales que responden siempre a los mismos intereses, ¿no? Nosotros no, ya no somos ni siquiera un país agroexportador, pues ni siquiera nos permiten exportar, porque parte del sometimiento que padecemos nosotros es fundirnos. Lo próximo es el hambre. Vos fíjate lo difícil, lo caro que está alimentarse, y están impidiendo las producciones agroganaderas, están fundiendo al campo. Bueno, esto, y yo creo que en gran medida esto se ha apurado porque hay un despertar muy grande en la gente, y yo creo que esto hay que analizarlo desde el punto de vista macro, porque donde tema que analizamos, temas que nos damos cuenta que esto tiene un fin último, que es este que te acabo de decir. Desde, ¿cómo puede ser que nosotros desde Mar del Plata logramos, gracias a los biotecnólogas del CONICET de Neuquén, Lorena Di Blasi y Marcela Sangorrín, en sede judicial, o sea, en un juicio, demostramos que los viales de las vacunas que se le colocan a la gente contienen 10 tóxicos incompatibles con la supervivencia humana, más óxido de grafeno? Eso está judicializado, está demostrado en un tribunal. Y las vacunas se siguen dando. Esto que tendría que haber sido un llamado de atención para el Ministerio de Salud, que es la contraparte en ese juicio, que estuvo presente cuando acompañamos toda esta documentación certificada por escribano público, en un país normal, el mismo Ministerio de Salud tendría que haber dicho, bueno, nosotros esto no lo advertimos, porque ellos mismos nos dijeron en esa audiencia que ellos no analizaron los viales, sino que dieron por cierto los estudios que venían de las farmacéuticas, ellos no. Y ellos tendrían que, bueno, tienen razón ustedes, suspendamos las vacunas y vamos a analizar los viales. No. Entonces, se siguen dando la misma vacuna con los mismos tóxicos, pese a estar debidamente notificados y enterados los representantes del Ministerio de Salud de la Nación.
Ahora, fíjate,
Todo esto llega a un fin, que es el fin este último.
Fíjate que deportistas como el Kun Agüero, de la noche a la mañana, o sea, controlado por los mejores médicos, indiscutiblemente esto, ¿no? Porque un deportista de alto rendimiento se descompone en la cancha y no puede jugar más al fútbol por esta cardiopatía que le apareció ahora, y resulta que buscan justificar cómo venía de antes. Jorge Rial, uno de los tipos que más ha promocionado a la vacunación, un tipo aparentemente sano, ahora una cardiopatía, y agradece, no sé, al milagro, a los médicos, a la ciencia, que le salva la vida. ¿Qué nos pasa que no estamos relacionando este aumento de las cardiopatías, otro tipo del síndrome de Guillain-Barré, y así, bueno, un montón de enfermedades que uno las puede vincular no hay que pensar demasiado. Aquí lo que ha cambiado es que, bueno, han incorporado en sus cuerpos 5 o 6 dosis de vacunas que ahora se sabe que contienen. Pero bueno, ¿por qué la gente no lo relaciona?
Bueno, vos me mencionaste a dos personas muy conocidas en el deporte y en el periodismo. Yo te puedo nombrar decenas de chicos de fútbol infantil, de los cuales muchos ya no pueden jugar nunca más a la pelota, y muchos que fallecieron de fútbol infantil, menores de 12 años. Y que cuando es algo absolutamente... Yo toda la vida fui deportista, salvo cuando hacía paracaidismo, que un compañero mío falleció de un infarto saltando en el aire, que falleció en el aire, en más de 30 años de entrenamiento, nunca tomé conocimiento, ni siquiera indirectamente, de una persona que haya fallecido en un entrenamiento o en una competencia deportiva. Y ahora es todos los días abrimos los medios y nos encontramos, bueno, hay una estadística que dice que aumentó el 5.700% la cardiopatía en deportistas, el 5.700% en todo el mundo.
¡Qué locura!
¿Y qué es lo que tienen en común un deportista de Ushuaia, uno de Mar del Plata y uno de Indonesia? ¿Qué tienen en común? Las vacunas. Aumentó en Mar del Plata el 300% el cáncer en los chicos, en el hospital materno infantil. Y de estadísticas que nosotros tenemos acceso gracias a las enfermeras, porque el hospital tiene cerrado su departamento de estadística al público, no dan las estadísticas. Lo sabemos por la 300% el cáncer en niños. ¿Y qué es lo que tiene en común? Esto también en todo el mundo. Bueno, un nene internado en un hospital materno infantil de Mar del Plata y uno internado en un hospital de Canadá, ¿qué es lo que tienen en común? Todos fueron inyectados. Máxime con la advertencia que gracias a la gente del CONICET, a Di Blasio y Sangorrín, sabemos ahora qué es lo que tiene la vacuna. Sabemos. Y las vacunas de calendario, la escuché. Yo tengo la suerte de tener una amistad con Mariana Mafía, que es una luchadora contra el sistema vacunatorio, donde ella establece y claramente, y están en todos los prospectos, que las vacunas que se del calendario que se dan a los chicos tiene 13 veces más aluminio del que pueda soportar un ser humano.
¡Qué locura, Julio! Por favor.
Y esto está escrito, no es que está inventado. Por eso es tan importante hacerle saber a la gente, es tan importante que antes de vacunar a su hijo contra cualquier cosa, que se le hagan estudios de hipersensibilidad y alergia a los chicos antes de vacunar. No digo que una persona diga, no lo voy a vacunar a mi hijo. Primero me voy a asegurar que mi hijo no es hipersensible a estas cuestiones. Recién ahí lo tienen que vacunar. Eso tendría que haber pasado también con el COVID. El Guillain-Barré, que hay tantos casos de Guillain-Barré es una enfermedad hereditaria. Que las personas que tienen Guillain-Barré después de vacunarse, si el médico le hubiese preguntado, ¿usted tiene algún familiar que haya tenido Guillain-Barré? Era motivo suficiente para no vacunarse, pero acá nadie le preguntaron nada. Estoy dando un ejemplo de lo que se tendría que haber hecho. Si se hubiesen hecho las cosas bien, si se hiciesen las cosas bien, cada persona vacunada o cada niño vacunado tendría que tener un estudio previo antes para saber que no corre ningún riesgo con esa vacuna. Y que todo el mundo está en su derecho a hacerlo, por supuesto.
Ahora estamos viendo, está bien, los medios de comunicación todos tenemos que vivir de la publicidad, de publicitar. El punto es que hay medios que únicamente tienen publicidades de laboratorios o que precisamente hacen, se nota, ¿no?, que hacen mucho más campaña por distintos tipos de vacunación, la existente y la que va a existir. Por ejemplo, hoy se está promocionando la vacuna contra el dengue, la vacuna contra el cáncer, una vacuna maravillosa que despierta tu sistema inmunológico para que ataque y para que se defienda de los posibles tumores cancerígenos que puedan aparecerte. Y la gente compra esto. La gente compra esto. Es terrible lo que estamos haciendo, Julio.
Sí, es terrible. Bueno, pero mirá, acá hay una... Yo hace muchos años que me dedico a la prevención temprana del abuso sexual infantil, ¿no? Y he escrito libros sobre el tema, sobre cómo hacer para que para detectar cuando un niño es abusado y no lo puede manifestar verbalmente, cuando es muy chiquito y no lo dice. Y en una parte del libro explico por qué se investiga tan, por qué no hay prevención temprana de abuso sexual infantil y por qué. Porque los abogados, como ser, si yo me dedico a las víctimas, ¿no? Yo trabajo con las víctimas de delitos. Yo ahora tengo 2 juicios orales de abuso sexual infantil representando a las víctimas. Las víctimas son pobres, porque la mamá de un nene abusado ha tenido que llevar a su hijo al psiquiatra, al médico, le hacen tratamientos, viven en una situación terrible. Muchos de ellos, uno de los casos que llevo ahora a juicio, tiene 4 intentos de suicidio, un adolescente, bueno, una... Y por el otro lado, hay abogados que defienden a los abusadores, que es un tipo que si en el juicio penal le va mal, lo van a condenar a 25 años de prisión, entonces vende la casa, vende, le pagan millones a los abogados para que lo defiendan. Entonces siempre hay una relación desigual de poder. Y con los medios pasa lo mismo. La pauta es tan grande... que él dice, bueno, no prefiero, me hago el boludo con esto, por más que sepa, y cobro la pauta. Los abogados pasan lo mismo. Yo también podría decir, bueno, en vez de dedicarme a proteger a los chicos, voy con todo lo que sé, protejo a los violadores, a los abusadores, y sería multimillonario. Y es una cuestión ética. Por eso la ética, tanto en el periodismo como en el ejercicio de la abogacía o en la medicina, es lo que hace la diferencia entre la humanización y la comercialización de una profesión.
Ay, Dios mío, qué grave. Estaba mirando una información sobre... Está bien, hoy es candidato a intendente. En Salta te hablo.
Ah, sí, lo
he... De este senador... ¿Cómo calificás a esta gente? Yo no sé si promover... ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de estos tipos? Yo en el momento veíamos a Zaffaroni... cuando decía que una felatio con la luz apagada no es una felatio, no es un abuso. ¿Cómo tratan? ¿Qué tienen en la cabeza? Estamos hablando con el abogado Julio Razona. ¿Qué tienen en la cabeza para hacer público esto?
Vos te referís al candidato intendente de Salta y actual senador nacional que propuso relacionar a los abusadores con los abusados, que haya un contacto, unas relaciones como si fuesen un régimen de visitas y de...
¡Qué perversión, para, Julio!
Volvemos al principio, vos fijate que una de los fines de la Agenda 2030 es legalizar la pedofilia.
Claro.
Es uno de los fines.
Sí, sí.
Con pesos, tampoco no es que lo estamos inventando nosotros, ellos mismos lo dicen, que tienen los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con los adultos, ¿no? Que no sí. Es una... Entonces, ¿qué se hace? Se va tallando de a poco. Necesitan estos kamikazes, traidores a la patria, que digan estas cosas para allá el tema esté en los medios y que ya vaya alguna marcha extraña con la bandera arcoíris diciendo el derecho a los niños a estar enamorados de un tipo de 75 años, ¿no? Y es esto. Sí, es lo que te decía al principio. Son todos mecanismos que tienen como fin... es terminar con la vida y la reproducción humana. Y no me cabe la menor duda que esta gente tiene una desviación sexual. Vos fíjate que Bill Gates fue en 37 oportunidades a la isla de Epstein, que era la isla de la pedofilia, donde mantenían relaciones sexuales con niños secuestrados, por lo cual después Epstein fue preso y casualmente apareció muerto en una celda. Bueno, tiene todo un origen, tiene, no me cabe la menor duda que esta autodenominada élite tiene una desviación morbosa, son unos psicópatas con muchísimo dinero y poder que manejan todas estas cuestiones, ¿no? Que a nosotros nos entra en la cabeza, pero que le van taladrando con estas cosas, ¿no? Con estos sicarios de la vida, van taladrando a la gente y ya termina siendo un tema de conversación si la pedofilia está bien o está mal.
¿Cuánta razón tenés? Terminan discutiendo si está bien o está mal. Estaba leyendo a veces uno, yo lo comenté al aire y después tenía mensajes que cuestionan la fuente con los cuales nos manejamos para decir ciertas cosas. O sea, terminan cuestionando el que las dice. Y el tema es que en España han trabajado duramente para despenalizar la zoofilia. Entonces, vos decís, bueno, pero ¿en qué cabeza cabe? Bueno, mirá, en eso están trabajando las autoridades españolas. O sea, si no lastimás al animal, le podés hacer, podés tener sexo con un animal. Fíjate hasta dónde la
locura. La agenda quiere que vos te cases con una oveja, no con una señora y que tenga familia.
¿Qué
y que vivas enamorado de la oveja o de una cerda? Es eso. Esto es una cosa que tan loca, pero ellos han logrado que con estas medidas, acá el fin es que la gente no se pueda reproducir. De hecho, en la Argentina lo han logrado. Hay un estudio muy interesante del doctor Borini, donde, que dijo muy claramente que hasta hace 3 años cada matrimonio había un promedio de 2,5 por matrimonio de hijos. O sea, cada matrimonio tenía un promedio de más de 2 hijos. O sea, cada vez la población era más grande. Ahora es del 1,6. O sea, cada matrimonio tiene un hijo y medio, sería, ¿no? Entonces, cada vez la población es más chica. Se va reduciendo la población. Cada vez la población es más chica. Y son muchos más los decesos que los nacimientos ahora en la Argentina. Entonces, la Argentina, que hoy tiene 44, 45 millones de habitantes, nunca lo sabremos, posiblemente dentro de 10 años seamos 35. Porque el decrecimiento poblacional, debido a todos estos factores, es cada vez más grande, ¿no? Las muertes como consecuencia de tóxicos, la toxicidad aérea, la eutanasia, el aborto. Estamos hablando de todas estas, la zoofilia, la pedofilia, son todas medidas tomadas para lograr la tan ansiada despoblación del mundo por estos sátrapas.
Ahora, no tenemos que perder de vista, nosotros acá tenemos elecciones para el domingo, ¿no? Y uno muchas veces vemos, ¿no?, que teniendo más pobres y más gente ignorante, que es lo que conseguimos con estas últimas 2 décadas que venimos transitando, ¿no? ¿Quién pone atención en la educación? ¿Cuánto se han alejado los papás de los chicos? Ya cada vez con más frecuencia vemos abuso infantil en los jardines de infantes. Esto lo vemos en Buenos Aires, en la gran capital, ¿verdad? Entonces yo digo, tenemos que reaccionar, algo tenemos que hacer, no podemos dejar que las cosas pasen como si nosotros no somos parte de la vida.
Por supuesto, y por eso, mira, ahí el tema de la educación sexual integral en los jardines de infantes es algo morboso. Esto tiene una trampa, que yo reiteradamente lo comento. La ley de educación sexual infantil, la ley en sí, que tiene más de 10 años, establece que se debe enseñar a los chicos cuestiones biológicas del sexo, que está muy bien, y que la reglamentación de esta ley queda por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de Educación. Entonces la trampa está en la reglamentación de la ley. En la reglamentación de la ley, en vez de hablar de biología, o sea que hay 2 sexos, que es la reproducción humana, ellos tienen una concepción agendista de todo esto. Entonces hablan de la transexualidad, los chicos, del cambio de sexo, de la hormonización, de la ovulación de órganos, de vestirse con el sexo de otra, en esta edad temprana, que es la edad de la formación, y terminan fomentando las desviaciones sexuales. Y con padres que creen en todas estas cuestiones y que piensan que porque el nene en el jardín le dio una muñeca que jugaba, que ya es transexual. Y esto es terrible. Y esto está poco difundido. Yo logré, gracias a Tati Restois, es una comunicadora de Santa Fe, logramos hacernos de la documentación que se le dan a los docentes, que todavía no son públicas, y nosotros las publicamos, donde uno lo ve y dice, no puede ser que le quieran enseñar esto a los chicos. Esto, como hoy decíamos, ya es un tema que se habla en los jardines de infantes, entonces, de las desviaciones, que haya un transexual enseñándole juegos eróticos a los nenes en un jardín de infantes, a una maestra que los encierre y haga cosas con los chicos, no hay un paso tan grande. Creo que en gran medida este auge de los abusos sexuales en los colegios se debe a la complacencia del sistema educativo en todo lo que tiene que hacer las desviaciones sexuales.
Pero bueno, siempre la única batalla que se pierde es aquella que no se da. Yo te agradezco infinitamente lo que vos haces. La gente que quiere seguir a Julio Razona, abogado, canal de información en Telegram, ustedes ahí lo pueden ubicar, todos los trabajos, todo lo que él va sumando a la difusión de esto que a mí me preocupa y por eso trato...
Sí, bueno, en este canal, mira, sobre este tema, yo hice una carta modelo, una nota modelo, para que los padres presenten en el establecimiento educativo donde van sus hijos, diciéndoles que ellos no van a permitir que su hijo sea parte de esta educación de este tipo, y tampoco me van a permitir que le den folletería o información relacionada con estas cuestiones de educación sexual infantil, de transexualismo, etcétera. O sea, los padres tenemos derecho a ir ante las autoridades educativas a decirle que nuestro hijo no puede participar en estas cuestiones, bajo apercibimiento de iniciar a los directivos y a los docentes las acciones judiciales que correspondan. De hecho, lo hemos presentado en muchísimos establecimientos y los docentes y los directivos optan por sacar a los chicos de esas clases cuando sus padres se ponen firmes y dicen que no quieren que sus hijos participen en estas clases de desviación sexual.
Pero es fundamental que abramos los ojos y que reaccionemos, que no naturalicemos esto. Tenemos dos sexos, masculino o femenino. Cuando empezamos a desviarnos, y esto ya hay material que empieza a circular, ¿no? Donde dicen, si vos decís que te sentís una planta, nos reímos todos de vos. Ahora, si vos decís que te sentís mujer, no, ya ahí tenemos que poner especial atención, ¿no? Tenemos que brindarte apoyo. Estamos todos locos.
Pero por supuesto, además vos fíjate que la legislación actual dice que de hecho se fomenta, en la ciudad de Buenos Aires lo fomenta, que un chico puede pedir cambio de género sin el consentimiento de los padres, y también puede pedir el cambio de sexo. Estamos hablando de una ovulación, ¿no? De una ovulación de órganos sin el consentimiento de los padres. Cuando esto está por el Tratado de Helsinki, está absolutamente prohibido hacer un acto de este tipo sobre niños, aunque sea con el consentimiento de los padres. El Tratado de Helsinki es muy claro, que dice, no se puede hacer ningún tipo de intervención de este tipo, o de ovulación de órganos, de experimentar medicamentos con niños hasta los 18 años. Recién un adulto puede decidir si se puede ovular un órgano. Y he advertido a todos los médicos cirujanos que si llegan a hacer una intervención quirúrgica de este tipo, de ovulación de órganos, de pérdida de las mamas en las mujeres para convertirse en pseudo hombres, se les saca la piel de los antebrazos y les hace una especie de pene a las mujeres, unas cuestiones así que parece de Mengele, he advertido a los médicos que personalmente los voy a denunciar por el delito de lesiones gravísimas, que es un delito que tiene una pena de hasta 20 años de prisión, al médico cirujano que intervenga en un tipo de operación de este tipo. Además, todos sabemos que las personas que son víctimas de estas intervenciones quirúrgicas después tienen gravísimas e irremediables secuelas psíquicas y terminan casi todas ellas muy mal. Así que, y el Estado está fomentando esta cuestión, ¿no? Las ovulaciones, las intervenciones quirúrgicas y la hormonización de niños.
Y para colmo, estaba leyendo que la hormonización, que es un tratamiento costoso, tienen derecho a obtenerlo, sabemos que nada es gratis, pero por parte del Estado. El Estado tiene que proveer este tipo de tratamientos. Realmente, si los argentinos no reaccionamos frente a esto, estamos muertos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de que estamos dentro de un plan mundial, como vos bien lo describís. Hay que abrir los ojos. Julio Mayorga...
Llevo, fíjate que pagan un tratamiento de hormonización a alguien que no lo necesita, que en realidad lo que tendrían que hacer es mandarlo a un psiquiatra para ayudarlo y que a los 18 años decida lo que su psiquis sana resuelva. Y a mí me pasó hace poco tiempo aquí en Mar del Plata, había un nene con hidrocefalia, que es una dolencia que genera un dolor terrible para los chicos, y no se conseguía una aparatología para insertársela en su cabecita para descomprimir la hidrocefalia. Tuve que mover cielo y tierra para lograr esa válvula en la cabecita de un nene que sufría, pero... Y eso no se conseguía, porque voy al hospital interzonal, al hospital materno infantil de Mar del Plata, y hay una escasez absoluta de todo. Pero para estas cuestiones sexuales hay, ¿no? Para ovulaciones y para el dolor físico de un nene de escasos recursos, con su madre deambulando por el hospital sin conseguir nada, no había.
Ay, Julio, ayer sobre el cierre del programa... llamaba a una mujer, Alejandra, que en el hospital Ernesto Campos, el hospital de Ushuaia, le niegan la resonancia, no le hacen una resonancia, con excusas, o porque no anda el equipo, o porque no, acá figura que tenés una obra social, y dilatan un estudio que el médico le pide con urgencia. Y yo digo, eso es abandono de personas, mirá dónde se llega, ¿no? Y después, como vos bien lo decís, para otro tipo de cuestiones no hay problema, aborto gratuito, y somos uno de los hospitales que, por densidad de población, más abortos hace, porque la gente de Río Grande viene a hacerlo acá porque allá los médicos se niegan a hacerlo. Estamos locos.
Háblame, Julio. Yo creo que es muy importante que la gente se dé cuenta, ¿no? Que nos demos cuenta. Y sabes que creo que es tan importante como darnos cuenta, que darnos cuenta que nosotros, individuos, somos soberanos de nosotros mismos, que no necesitamos que venga ningún salvador a salvarnos, sino que tenemos que tomar conciencia, protegernos, proteger a nuestros afectos, a nuestros allegados, hacernos fuertes y enfrentarlos. Pero sin esperar grandes cosas a nadie, porque ni desde la política, ni desde el gobierno, nadie nos va a ayudar. Nos vamos a ayudar entre nosotros, si somos conscientes, fuertes, y podemos enfrentar toda esta locura, porque la única forma de enfrentarla es atrincherarse, ser desobediente, y bueno, y los que podemos divulgar estos conocimientos para ser solidarios y para poder ser una masa crítica a la que no van a poder dominar, todos nos damos cuenta de todo.
Bien, Julio, ya para ir cerrando, mañana 13 de mayo, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar en Córdoba? ¿Qué es lo que puede la gente hacer para sumarse?
Bueno, esta es una reunión que se va a hacer. Yo voy a estar en Buenos Aires mañana en un congreso de iberoamericanos sobre este tema, y el día, yo no voy a poder ir a Córdoba. En Córdoba hay una reunión con las personas que han sufrido secuelas por las vacunas. Este es un movimiento mundial, internacional. En todos los países del mundo, el día 13 de mayo, se van a manifestar todas las personas con secuelas por la vacuna o bien que ha fallecido un allegado por las vacunas. Esto tiene muchísima importancia porque es una forma de visibilizar un problema que generalmente está callado por los medios, ¿no? Eso genera mucha... genera que se difunda esto que está... Generalmente queda puertas cerradas y los medios no son muy proclives a hablar de esto. Creo que ponerle una fecha para esto es importantísimo, no solamente en Córdoba la reunión más grande de la Argentina, sino en todas las ciudades del mundo.
Así que estar atentos. Entonces, ¿cómo se puede sumar la gente? ¿Esto se puede hacer vía redes sociales?
Sí, pero acá, mirá, ya hace mucho tiempo, en una página de Ciencia y Salud Natural de la Argentina, ellos están haciendo un informe sobre todas las personas que tienen secuelas por la vacuna, que lo van, porque el Estado no lo hace. Entonces, ahí sí se pueden sumar con su caso particular, y se está haciendo una estadística, y se están... enumerando los miles y miles de casos de personas damnificadas por las vacunas. El movimiento del 13 de mayo es un movimiento internacional para visibilizar. y en la página de Ciencia y Salud Natural, ahí hay una acción concreta, específica sobre el tema.
Muy bien, así que estar atentos para la jornada que se hace mañana en todo el mundo y que no se queden con dudas. Si tienen algún tipo de dudas, que se sumen, que busquen, que la información la van a encontrar, pero que investiguen qué está pasando con su cuerpo, que no se queden con una cardiopatía que aparece de la noche a la mañana.
Claro, por supuesto. Hay publicaciones, cantidad de publicación, por supuesto no la van a encontrar tan fácilmente, y es importantísimo el trabajo hormiga, como el que te mencionaba, de Mariana Mafría, que ha analizado todos los inóculos de de la vacunación obligatoria para los chicos, y vos lees eso y es alarmante, ¿no? Es como para ir al médico. Cuando uno va al médico, el médico dice: usted tiene que vacunar a su hijo de 2 meses, y digo, pero dígame qué contiene la vacuna, si mi hijo no es hipersensible a este tema, pues de ahí el autismo. Vos pensás que ahora uno de cada 24 chicos es autista, y hace 20 años era uno cada 10.000, es lo que cambió.
¡Qué locura los datos que das! ¡Qué locura los datos que das!
Que en realidad no es autismo, es intoxicación. Claro, se le pone el nombre de autismo, que es mucho más relajante. En realidad es una intoxicación. Por eso es tan importante indagar, ¿no? Indagar. Y uno como padre tiene la obligación de hacerlo, ¿no? Si uno le pregunta, uno le va a comprar un alfajor a un nene y le pregunta, se fija qué tiene adentro por un alfajor, o si es de marca, o si a ver dónde lo cocinaron, y cómo no va a ser para inyectarle algo.
Qué buena que está esa comparación. Miramos mucho más y ponemos mucho más atención cuando estamos mirando un auto que nos interesa tener o que nos interesa comprar, que lo que estamos haciendo con nuestra propia vida y nuestra propia familia. Qué loco, ¿no?
Así es. Y vos fíjate con las vacunas, te están dando a la gente una vacunación experimental que no te dicen lo que contiene, porque vos lees los prospectos y no te la dan nunca, la vacuna. Y es como si vos vas a comprar un auto y le digo, ¿y qué motor tiene? Ah, no sé, fíjese, después se arranca. Tiene ABS, no sé si tiene freno. Entonces, hombre, lléveselo. Lo mismo.
Tal cual. Julio, te agradezco infinitamente tu tiempo. Sé que ya estamos sobre la hora que tenés que partir. Te entretuve demasiado. Te abrazo a la distancia y obviamente te agradezco todo lo que haces por nosotros.
Bueno, te mando un abrazo muy grande. Y saludos a todos.
Sonido comprimido.
O sonido expandido.
99.5.
En el otoño 2020.